FM, cada día mejor. Este es un debate FM.
8:21 de la mañana y llegó la hora del debate en la FM, porque la FM Debate nos puede ver vía streaming en Facebook. Y hoy el tema, pues, Juan Pablo, está relacionado con la noticia del día en el país, que tiene que ver con la elección del nuevo fiscal general de la nación.
¿De qué otra cosa sino este tema importante para el país, importante para la fiscalía? Ayer la Corte Suprema eligió a Néstor Humberto Martínez con 17 votos, 2 votos para Yesir Reyes, 2 votos para Mónica Cifuentes. La gran pregunta es, ¿quién será el vicefiscal o la vicefiscal del señor fiscal general de la nación, del señor Néstor Humberto Martínez?
Pues aquí, más que entrar solo a debatir y a mirar, es hacer un análisis de lo que esto significa para el país, de las expectativas que hay frente al rol de la fiscalía y los retos que tiene el nuevo fiscal general de la nación. Hay muchas críticas sobre la gestión del saliente fiscal Eduardo Montealegre, de cómo queda la fiscalía, de si tendrá este nuevo fiscal general independencia, sabiendo que es socio y fundador de uno de los bufetes de abogados más importantes del país, con clientes en diferentes escenarios, pero también sobre lo que mencionó y dijo ayer en los medios, que va a combatir la corrupción. Hay casos polémicos, ¿y cuáles son esos retos que tendrá el nuevo fiscal general? Pues para eso están nuestros invitados hoy aquí en la mesa de la FM. Saludamos a dos reconocidos abogados penalistas. Francisco Bernate, gracias por estar aquí esta mañana.
Bueno, Hassan, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Hoy es un día difícil. Ha fallecido el doctor Edgar Lombana Trujillo, quien fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado intachable, y realmente vengo con el corazón roto.
Pues nuestras condolencias para su familia y para la rama judicial.
Perdón, ¿y en qué año fue presidente de la Corte?
Él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia en los años 90, tal vez su presidencia se va hacia el año 98, 99. Un gran magistrado, de los pocos autores que ha escrito sobre derecho penal militar, una persona que sabía mucho de esto, de la Universidad Javeriana, una familia hermosa, y nos dejó esta madrugada a las 5:45, y es un día de verdad de luto para la rama judicial y para el derecho penal.
Bueno, también saludamos a Fabio Omar, gracias por estar acá en la FM.
Hassan, muchas gracias, un saludo a usted, a los demás oyentes. Me uno con el profesor Bernate a las condolencias que hago extensivas al hijo del doctor Lombana, a José Ignacio, gran colega, amigo, abogado javeriano también, pero sí, es un día, digamos, triste para el derecho penal.
La pregunta es muy sencilla, los retos del nuevo fiscal general. Fabio Omar, ¿cuáles son esos retos?
Bueno, Hassan, sea lo primero decir que hoy es un día, así como nos enluta la muerte del doctor Lombana, pues también hay un regocijo por la elección del nuevo fiscal. Yo en lo personal no podría estar más contento por la elección del doctor Néstor Humberto Martínez.
Ese sí, es de los que celebra.
Totalmente, un abogado íntegro, un abogado como pocos, que le cabe la institución, que, escúsenme la expresión tan coloquial, no se va a descrestar con el poder y con los escoltas y con los viajes y con el pasaporte diplomático, como hemos venido viendo en un triste espectáculo de derroche de poder, ¿no? Es un hombre que ha sido ministro 3 veces, superintendente, miembro de la Junta del Banco de la República, embajador, así que sabe el poder, sabe, excúsenme la expresión, sabe a qué sabe ser poderoso. Entonces estoy seguro que no va a llegar allá a hacer piruetas como hemos visto en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los retos? Pues mire, el primero yo creo que es llevar justicia a las ciudades. Realmente lo que los litigantes y las personas de a pie vemos todos los días es que la fiscalía colapsó, el sistema penal acusatorio, que era esa gran promesa de descongestión, pues no lo fue, a punta de reformas bastante, bastante torpes y a punta de sentencias, pues digamos, muy desafortunadas, alguna de ellas, se logró estropear el sistema acusatorio que estaba diseñado para realmente ser una solución, pues ya no lo es. Y el primer gran reto del profesor Néstor Humberto es ese, es retomar las sendas de la agilidad en el ente investigativo. Estoy seguro que se rodeará de los mejores para lograr este fin que le hago saber. Otra cosa que tiene por delante el profesor Martínez Neira es desde luego pues llevar adelante todo el proceso del posconflicto, ¿no? Yo creo que hasta ahora hemos visto los lados, mire qué paradójico, los lados amables del conflicto. Es decir, hemos tenido unas
negociaciones. Viene el Tribunal de Paz y vienen un montón de cosas.
Y viene el problema de los grupos disidentes de las FARC, viene el problema del aumento de la extorsión. Hace poco estuve hablando con un funcionario de la embajada norteamericana, cuyo nombre pues desde luego me reservó, pero ellos están totalmente seguros que se van a disparar la extorsión y los delitos relativos, digamos, al patrimonio, extorsiones, hurtos, abigeato, todo eso en las zonas de concentración de las FARC.
Ah, no, usted ha mencionado varias cosas. Francisco Bernate, los retos.
Pues yo, solamente para complementar lo que decía aquí el profesor Fabio Omar, yo dividí la situación en tres puntos muy concretos. Primero, los retos que tiene el fiscal general frente al ciudadano. Y es clarísimo, ustedes lo decían más temprano, que hay una impunidad que ya ronda el 95%, entonces a eso hay que meterle mano. Pero adicionalmente hay que facilitar el acceso a la justicia, o sea, utilizar la tecnología, que poner una denuncia no se demore 17 horas, que las personas sientan que hay una fiscalía mucho más cercana. Segundo, en cuanto a los procesados, que es la principal función de la fiscalía, como lo decía Hassan más temprano, pues en primer lugar el fiscal Eduardo Montealegre nos prometió resultados frente a los falsos testigos, y la realidad es que más allá de alguna noticia no se ha logrado extirpar este cáncer. En segundo lugar, el doctor Néstor Humberto Martínez tiene que saber que el fiscal general de la nación forma parte de la rama judicial y que su función no es encarcelar jueces ni investigar abogados. En tercer lugar, tiene que fortalecer las garantías para las personas. Mire, lo que vivimos fue una época de terror. Tenemos que lograr que las investigaciones sean más ágiles, combatir el hacinamiento carcelario, que las personas se enteren que están siendo investigadas porque las llamó la fiscalía y no porque en la radio salieron los listados a los que nos acostumbramos en estas dos últimas administraciones, que salían los listados de 25 o 30 personas para cada
escándalo. Lo que llamaban sistema radial acusatorio.
Radial acusatorio.
Y que era lo más penoso, y digamos es de las cosas más lamentables que yo he podido presenciar en mi ejercicio profesional, ¿no?
Pues claro, porque en los listados salía gente que ni siquiera había trabajado en las empresas y decía, pues yo, ¿por qué estoy ahí? Y les acabaron la vida. Pero en la institución, mire esto, Hassan, hay que mirar el tema de carrera de los funcionarios, no se les cumplió, muchos siguen en provisionalidad, la forma en que se burocratizó la fiscalía llena de directores, subdirectores, asesor del director, cursos en inglés en el extranjero, $1,000,000,000 para capacitar a unos pilotos. Oiga, no, hay que fortalecer la imagen de la Fiscalía General de la Nación, hay que despolitizar el manejo de la institución y sobre todo un manejo serio y respetuoso del proceso de paz y tener en claro cuál es la función de la fiscalía, que usted la dijo esta mañana, es la de investigar y es la de acusar, pero no,
pero punto. Pero ustedes saben perfectamente que eso es lo que se ha distorsionado, es que pareciera que quien llega a ser fiscal general de la nación, yo no sé, algunos tendrán aspiraciones presidenciales, algunos querrán llegar al cargo con miras en ascender a otros, lo que sí está claro es que hablan de política. Algunos, incluso en la percepción de los colombianos, no saben que el fiscal no es juez. Es que el fiscal no es juez.
No es juez.
No es juez. Es una parte del proceso.
Y sobre
pero
todo,
no es juez.
Pero el fiscal general no investiga. El fiscal general, por sí mismo, gracias a una reforma que adelantó Vivian Morales, él no investiga. Entonces estamos preocupados por la imparcialidad del señor. Hay que decir, él como él mismo no investiga. Uh-huh. Y los funcionarios son imparciales. Claro, que en administraciones anteriores se utilizaba el cambio del fiscal o el cambio. Sí, pero pues al señor hay que darle la oportunidad. Sin lugar a dudas, la terna era muy buena y él es un funcionario.
A ver, pero eso de la terna, aquí Juan Pablo lo mencionaba muy temprano, y a mí también lo ha dicho. ¿A ustedes no les parecía que todo este trámite se pudo obviar? Que es decir, haber dicho, mire, este es mi candidato, este es el señor que yo quiero, los magistrados también les gusta, listo, nómbrenlo ya y evitamos ese proceso.
Digamos que ese es un trámite propio de la Constitución, así que pues, para obviarlo.
No, la convocatoria no, y fue una.
La convocatoria, estamos hablando. Sí, a mí sí me parece que la convocatoria pública y 150 juristas pues enviando su hoja de vida, a mí me pareció un poquito como, digamos, pues fanfarrón.
Alguien lo llamó esta mañana aquí un reality.
Algo así me dio la sensación. Pero mire, independientemente de eso, digamos las cosas como son, hubiera tenido más impedimentos en materia penal el exministro Yesid Reyes que el profesor Néstor Humberto Martínez, porque Yesid sí litiga en penal, entonces, digamos, él hubiera tenido más impedimentos en tratándose de materia penal, ¿o no, profesor Bernate?
Sí, pero además como el fiscal por sí mismo no tiene esas facultades investigativas, ese no es un problema.
Pero no las tiene, pero ahí ya dijo que iba a pedirle a la Corte Suprema que nombrara un fiscal ad hoc para todos los impedimentos que tiene. No es mejor que ese fiscal ad hoc asuma en propiedad entonces la Fiscalía General, porque, claro, en materia penal el doctor José Reyes puede tener muchos impedimentos, pero los impedimentos que tiene el señor Néstor Humberto Martínez, con la cantidad de poderosos, con la cantidad de emporios económicos a los que defiende, medios de comunicación, incluyendo este medio de comunicación, ¿ustedes creen que de verdad sí va a haber un buen trabajo, una verdadera independencia?
Yamit, antes de que usted meta la cucharada, que yo sé que usted tiene mucho que decir, le voy a dar estos datos. Ustedes mencionan lo que es de carácter administrativo y no penal, ¿no? En muchos de los procesos. Dentro de la hoja de vida de los clientes que ha tenido el bufete de Néstor Humberto Martínez, usted lo decía, Juan Pablo, ha estado los canales de televisión RCN y Caracol, también ha defendido a Carbones Colombianos del Cerrejón, a Chevron, a Goldman Sachs, al Grupo Aval, al Grupo Pomona, al Grupo Santo Domingo, a Hoteles Estelar, a Ingenios del Cauca, Ingenio Pichín, Ingenio de San Carlos, Leonisa, Mafre, Global, Pacific, Seguros Alfa, Ventana Gol, etcétera. Entonces, ahí es donde muchos se preguntan y dicen, a ver, señor tiene todo el derecho a tener su bufete, es que pues en ese momento no era fiscal general de la nación.
No, y el trabajo de los abogados es defender clientes, ¿no?
Claro.
Pues a ver, dejemos las cosas claras.
No, bueno, claro, pero después como
los conflictos, ¿no?
¿Conflicto de intereses qué?
Pero perdóname, a la fiscalía llegan al año alrededor, cifras redondas, a ojo de buen cubero, entre 800 y 900 mil procesos.
1.700.000 procesos, doctor.
Al año está llegando.
¿Y de esos cuánto avanzan?
No, no importa el número, pero lo que le quiero decir es que 5%. Néstor Humberto no alcanza a ser abogado ni del 0.0001% de esos procesos.
Pero ese 0.001% representan al 50%, bueno, 60% de los más ricos del país.
Mi cuchara está lista. Yo,
adelante, meta la cuchara que usted la tiene lista.
Es una cuchara sopera. Mire, señores doctores, quiero preguntarles si la razón por la que cambia esta votación es por básicamente argumentos jurídicos que el doctor Néstor Humberto Martínez usó para convencer a los magistrados, sobre todo a los últimos cuatro que tuvo que levantarse para que pudiera conseguir la mayoría, ¿no? ¿Son argumentos jurídicos o si es posible que les haya prometido cosas a los magistrados como sucedía en el pasado para poder tentar su voto y garantizarles que tendrían alguna posición para alguno de los suyos en la fiscalía?
Yo ahí sí contesto y digamos no lo hago porque tengo conocimiento directo y personal de la situación, sino porque conozco a profundidad la actual sala penal de la Corte Suprema y a los actuales magistrados. Yo pienso que aquí la decisión se decanta en dos sentidos. Primero, los tres candidatos eran excelentes. No había uno que estuviese de relleno o que no estuviese capacitado. Segundo, hay un tema de conveniencia, la interinidad en la que estaba el país en esta fiscalía, que en la revista Semana, Federico Gómez, el hijo del doctor Gómez Méndez, que también habló aquí muy bien esta mañana, él, en la revista Semana hace dos días cuenta unas cosas que son escabrosas que estaban pasando en esta interinidad. Entonces, había que elegir ya, y en esto, quien tiene la mayor fuerza, pues claramente tiene todas las posibilidades de salir adelante. Yo no creo que en esta Corte Suprema de Justicia haya habido prebendas y demás. Yo creo que la pelea sí fue, digamos, en términos de conveniencia. Néstor Humberto Martínez ha tenido todos los cargos públicos más importantes de Colombia y en todo se ha desempeñado muy bien. Entonces, sin lugar a dudas, pues ellos consideraron en su sabiduría que era el mejor, y quien pica en punta en este tipo de elecciones, pues sí, normalmente lleva las de ganar.
Adhiero lo que dice el profesor Bernate, aquí realmente esta es una Corte, al menos la sala penal, a quien yo pues conozco a varios de sus magistrados de manera personal, pues son personas intachables, y pues quisiera pensar que no hubo prebendas, y también creo que lo que usted dice, profesor Bernate, es así. La interinidad estaba matando a la fiscalía, acuérdense pues la época aciaga cuando tuvimos al doctor Mendoza Diago, pues cerca de un año, ¿no?
18 meses.
Sí, cerca de un año ahí con interinidad, y eso pues es terrible para una institución, cualquiera que ella sea, más para la fiscalía. Una fiscalía además tan cuestionada como la que tuvo el doctor Montealegre, ¿no?
Ahora, vamos a la etapa final. Yo quiero conocer de ustedes su opinión frente a lo que algunos denominan chicharrones. Usted mencionaba algunos, pero a ver, casos polémicos. El ex asesor espiritual del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos. El caso del hacker Sepúlveda. Las sanciones para destituir a Gustavo Petro cuando estaba en la alcaldía de Bogotá por la implementación del esquema de basuras, porque ya sabemos lo que ha pasado por la parte de la Procuraduría, pero qué ha pasado por parte de Fiscalía. Los señalados cerebros del Fondo Premium de Interbolsa, Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, el caso del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, la imputación al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, los interrogatorios a la polémica analista política Natalia Springer, también por definir el proceso SaludCop del señor Palacino, la comunidad del Anillo, que fue tema principal de la investigación de la EFM. También se abrió en la Fiscalía proceso preliminar de investigación contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por supuesta falsedad en su estudio de maestría, los procesos de Reficar. Mejor dicho, ¿para qué sigo la lista? De todos esos casos, ustedes, todo esto que les estoy contando, investigación de la EFM del señor Javier Barragán. Sí, juicioso. Juicioso. Sí, entregó todo más o menos de lo que había, que era bien importante. ¿Ustedes cómo ven esos casos?
Pues mire, yo creo, Hassan y audiencia, que Colombia necesita un fiscal que antes que cualquier otra cosa sea un caballero. Y ser un caballero significa primero tener palabra. Tener palabra significa que cuando usted se sienta a negociar con alguien, usted le cumple lo que le promete. En esta fiscalía, en varios casos, usted se sentaba, negociaba un principio de oportunidad y el día antes de la audiencia pasaba algo. Entonces, y lo digo por el carrusel de Bogotá, por ejemplo, con los señores Nule, que con la resolución firmada se vinieron y miren lo que terminó eso. Entonces, Néstor Humberto Martínez tiene un desafío y es el de decirle a Colombia que no todo es cárcel, que el principio de oportunidad es una salida en varios de estos casos que usted dice se está tramitando, y pues que si va a decir que sí, diga que sí, y si va a decir que no, pues que diga que no. Eso es bastante elemental. En el caso del hacker y en demás, hombre, yo sí espero que Néstor Humberto Martínez revise a fondo qué fue lo que pasó ahí, porque no puede ser que este mismo personaje haya terminado influyendo en las elecciones de toda América Latina y que hoy esté preso él, esté empapelada la juez que dijo ese principio de oportunidad no me cuadra, y una percepción permanente de inseguridad en las personas que forman parte de la oposición, porque aquí hubo una práctica perversa, Hassan, y era que las pruebas se filtraban a los medios, los videos se le entregaban a los medios, menos a la persona que estaba procesada, uh-huh. Y cuando usted se atrevía a pedir la prueba, como lo hizo el doctor Jaime Granados, resultaba llamado interrogatorio.
Profesor Bernate,
eso no puede pasar.
Déjeme decirle algo. Qué importante lo que usted acaba de decir en relación con que no se investiguen a los jueces por el simple ánimo pendenciero y amenazante del fiscal general de la Nación. Con qué dolor veíamos que cuando una decisión de un juez de instancia no le gustaba al fiscal general de la Nación, salía en medios y sin pudor alguno anunciaba investigaciones y cárcel para los fiscales. Es que Colombia es el único país del mundo en que una audiencia terminaron presos todos los partícipes, intervinientes y partes en el proceso, ¿no?
Pero eso
olvide que terminaron preso el indiciado, el juez, el fiscal.
O sea, todos.
No, el que pasaba por ahí.
La de Liliana Pardo, sí. Se fue preso el juez, se fue presa Liliana Pardo, se fue preso su abogado.
No, oiga, es tenebroso. Digamos, esa práctica tiene que erradicarse. Ahora, en relación, Hassan, con todos los procesos que usted nombra, pues, y que podría uno quedarse toda la mañana aquí nombrando procesos de connotación, yo creo que la palabra clave ahí es gestión. El fiscal general de la Nación, como lo decía el profesor Bernate, pues de suyo, él como persona propia no investiga. Pero lo que sí es importante decir ahí es que tiene que valerse un equipo profesionalísimo como hay en la fiscalía.
Más de 25,000 funcionarios, imagínese la cantidad de gente calificada que hay.
Ahí hay fiscales que son unos héroes, fiscales excepcionales. Pero tiene que valerse de ellos para sacar adelante esto. Mire, lo que está pasando en el caso de Interpolsa es horroroso. Quizás la mayor debacle financiera, pues dígame usted, pues, no. Profesor Bernat y yo estamos ahí juntos, en sillas contrarias, pero estamos juntos.
Ustedes se encuentran de verdad, claro, ustedes se encuentran también en los tribunales.
En todas partes nos encuentran.
Los tribunales también se encuentran.
Yo tengo al profesor Bernat de contraparte en ese.
Oiga, señores, ¿quién irá a ser el vicefiscal o la vicefiscal?
Pues se dice que la doctora Cifuentes, ¿no?
Cifuentes, que sí. Lo haría muy bien.
Sí, ella sabe, conoce la fiscalía, viene del CTI en su momento, ha trabajado en el Ejecutivo también, es una mujer pues que conoce, proba, estaría muy bien. Pero digamos, estoy seguro que el profesor Martínez no va a errar en eso. Pero volviendo a lo que decía Hassan, aquí hay que meterle celeridad a los casos. No puede ser que estemos haciendo una y dos audiencias al año en el caso de Interbolsa. No puede ser que para fijar fechas, se lo digo por experiencia propia, la semana pasada me fijaron una fecha para noviembre de este año, porque ya los juzgados no dan abasto, los fiscales no dan abasto.
Y en diciembre se van a paro, ¿no?
Pues siempre hay, el paro siempre por ahí.
No, los buñuelos
vienen los paros, o sea, dicen, ¿no?
Yo sé que llega diciembre es porque empieza el paro en la justicia. Entonces,
sí,
diciembre.
Ese es otro tema, ¿no? En los últimos 15 años, la justicia ha estado parada más de 14 meses.
Bueno, pues imagínese usted. Ahí están las posiciones. Oiga, como siempre, de verdad, qué rico tenerlos acá en cabina y poder analizar este tema desde tantas aristas, ¿no, Juan Pablo? Porque, vuelvo y digo, nos levantamos esta mañana ¿Cuántas veces estábamos nosotros pidiéndole, como muchos colombianos, a la Corte Suprema de Justicia que nos dieran un nuevo fiscal general de la nación?
Y eligen el fiscal y toma lo tuyo también. Nunca bueno. Estamos contentos con las decisiones aquí en Colombia.
Francisco Bernate, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación esta mañana.
Hassan, un feliz día y muchísimas gracias por la invitación.
Y deje de hacernos tanta competencia en la radio, hombre.
No, nuestro programita Hora Judicial ya tiene 3.000 oyentes. Lo pueden oír en la emisora de la Universidad del Rosario. Muy bonito.
Muy bonito y además...
Una estrella, un rockstar de los medios.
Y fútbol en Twitter, entonces imagínese usted.
Radio Real, que ya es tendencia acá.
Cuando grande quiero ser así.
Óigame, y también Fabio Mar, qué placer que haya aceptado la invitación esta mañana.
No, señor, yo siempre vengo aquí encantado. Un abrazo.